Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, ¿cómo estamos nuevamente? Estamos aquí en el programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad les voy a traer un tema interesante. Se llaman los siete pecados capitales. Va a ser el día de hoy, va a ser la primera parte, porque como son largos y es mucha información interesante, entonces lo vamos a dar en dos semanas. Esta semana la primera parte y la segunda parte va a ser la próxima semana. Como les decía, en esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante en la búsqueda del tesoro escondido. Y estos son los siete pecados capitales. Por ser muy importante para nuestra vida y crecimiento espiritual, lo vamos a presentar, como les decía al inicio, en dos capítulos. Uno en esta oportunidad, la segunda parte la próxima semana. Gran parte de esta reflexión, además de mi experiencia e información adicional que he tomado, de los siete pecados capitales, lo he tomado del obispo Fulton Sheen, quien escribió un libro interesante sobre eso, quien ahora se encuentra disfrutando en el cielo en la presencia del Padre. Y el origen de esto era, tuve una conversación con una persona, un grupo de amigos de cursillo, de que estamos haciendo reunión para crecer espiritualmente, la persona me decía que ella no cometía pecado mortal. Le digo, oye, no has cometido pecado mortal. Le digo, oye, suena interesante. Si nosotros nos ponemos a repasar los pecados mortal, que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre del Señor, tu Dios, en vano, santificar la fiesta, honrar a padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio ni mentir, no tener pensamientos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Entonces, en esta conversación que teníamos, yo dije, bueno, la verdad es que siguiendo los 10 mandamientos pareciera que se puede vivir sin pecados mortales. Pero yo dije, no, hay también que analizarlo junto a los 7 pecados capitales. El término capital, según Santo Tomás de Aquino, se le da porque da origen a muchos otros pecados. Un pecado arrastra al otro. Esto quiere decir que los pecados capitales tienden a las personas a satisfacer sus deseos a toda costa, lo que implica cometer otro pecado para lograrlo. El origen de los siete pecados capitales se remonta al siglo IV, cuando el asceta o monje Evagrio, lo llamaban Evagrio el Póntico, él hablaba sobre las 8 pasiones humanas pecaminosas. Después San Juan Casiano en el siglo V los actualizó y agregó uno de era el pecado de la tristeza. Y finalmente en el siglo VI, el Papa Romano San Gregorio Magno los revisó los trabajos realizados y redujo los 8 pecados capitales a 7, porque dice que la tristeza es una forma de pereza. A los pecados capitales se le contraponen las siete virtudes: castidad, templanza, generosidad, laboriosidad, paciencia, caridad y humildad. Habrá una oportunidad que vamos también a hablar sobre las ciertas virtudes. Vamos a empezar un momento ustedes y yo, ¿cuáles son los pecados capitales? Vamos a hacer un pequeño silencio entre nosotros. ¿Qué nosotros conocemos de los 7 pecados capitales? O sea, vamos a hacer una reflexión. ¿Cuáles son? Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Porque quizá muchos lo sabemos, pero otros no lo conocen. Y no lo conocen por negligencia, no lo conocen por eso. No lo conocen porque no le han hablado de ellos. Los 7 pecados capitales, los pecados capitales, como mencionamos, son 7. La ira, la envidia, la lujuria, el orgullo, la gula, pereza y avaricia. A pesar de que fueron mencionados por teólogos en el pasado, en la realidad son apenas mencionados y son muy importantes para nuestro camino de santidad y felicidad en el mundo. En esta búsqueda del tesoro escondido, es importante conocer los pecados capitales, porque eso nos va a ayudar a nosotros en nuestro crecimiento y nuestra relación con Dios. Empecemos con el primer pecado capital, que es la ira. La ira es un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo, que impulsa a tener y a cometer actos de violencia física contra otros o contra sí mismo, contra uno mismo. La ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia, y despierta actitudes como la discriminación y el ajusticiamiento al margen de la ley. No toda ira es pecaminosa. Pudiera ser una ira justa. Un ejemplo es cuando en la fiesta de Pascua, si nos acordamos del Evangelio, Jesús encontró a los comerciantes que muchos se aprovechaban de los devotos que necesitaban corderos y palomas para los sacrificios del templo. O sea, los que podían, los que eran pudientes, compraban cordero, pero los pobres ofrecían palomas. Entonces, había personas, mercaderes, que en la entrada del templo estaban vendiendo los corderos y las palomas. Y todo era para los sacrificios en el templo. Jesús, haciendo un látigo con cuerdas cortas, sacó los bueyes y las ovejas y con sus manos volcó las mesas de los comerciantes. Y a los vendedores de palomas les apuntó con el dedo, le hizo así, les ordenó que desalojen inmediatamente el patio exterior. Y a todos les dijo, quiten esto de aquí y no se convierta en la casa de mi padre en un mercado. La escritura dice que la ira no es un pecado si la causa es justa. Se mantiene en control y se extingue rápidamente. Dice, una recomendación dice, que no se ponga el sol mientras estén airados. Es una recomendación sumamente interesante. Cuando nosotros estamos llenos de ira, aunque tratemos de evitarla y estemos llenos de ira con nuestra pareja, nuestra familia, nuestras amistades, tenemos que evitar tener ira y llevárnosla con ella a dormir. ¿Por qué? Porque al día siguiente esa ira sigue igual o peor. En este caso, logramos analizar la ira, si hay que perdonar, perdonamos. Si tenemos que hacer que nos perdone, que nos perdone. Pero no podemos dormirnos molestos. Aquí estamos tratando la ira injusta, que no tiene causa legítima, es excesiva y vengativa. Y además de eso, no solamente es vengativa, es duradera. Jesús vino a estar con nosotros, a hacer reparación por el pecado de la ira. Primero, enseñándonos la oración. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego, entregándonos un precepto. Amen a sus enemigos, hagan el bien a todos los que odian. La venganza y represalia quedaron prohibidas. O sea, se nos prohibió que estemos odiando a alguien. Se nos prohibió. Hay que amar a los enemigos. Él mismo practicó esto cuando en el Sanedrín, porque lo iban a condenar, el soldado, si se acuerdan, le dio una bofetada y él humildemente contestó: Si he hablado yo mal, declara lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, Jesucristo pudo haber contestado fuertemente. Bueno, podía hacerlo, porque estaban cometiendo una injusticia con él. Hubiera sido una ira justa. Sin embargo, humildemente dijo, si he hablado mal, dime lo que está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me estás pegando? La perfecta ira y el odio ocurrió en el Calvario. Su propia gente, los gentiles, lo odiaban y pidieron crucificar. Los gentiles eran los que eran muy preparados a la época. Pidieron que crucificaran a Jesús. Ese Viernes Santo, volvieron destrozo su cuerpo. Y hoy en día hacen lo mismo en sus tabernáculos. Personas destrozan los crucifijos de la misma forma que golpearon a Jesucristo en el Calvario. La primera palabra pronunciada por Jesús, porque el Padre pudo haber mandado rayos y centellas a los que estaban matando a su hijo, a pesar de que era un plan de que debía Jesús morir por los pecadores. Pero lo único que dijo Jesús es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta palabra, el pecador más grande pudo ser salvado. El pecado más oscuro pudo ser borrado. Lo imperdonable pudo ser perdonado. Esta palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, nos enseña dos lecciones. La razón para perdonar es la ignorancia y no hay límite para el perdón. Los católicos, por lo tanto, no debemos odiar a los intolerantes, a los comunistas, a los perseguidores de la iglesia, porque la mayoría de ellos no saben lo que hacen. Claro que sabe lo que hace, pero en formación nadie le comentó a ellos. O sea, fueron orientados de pequeños mal. O sea, y Jesucristo tiene razón, ellos no saben lo que hacen. Esta frase, perdónanos porque no saben lo que hacen, me ha ayudado mucho en mi vida. En el pasado, en mi trabajo en la industria petrolera, cuando había algunos gerentes arrogantes y atropelladores, desmotivando a las personas. Como puede existir en otras empresas, es un mal común que encontramos en personas en diferentes áreas de trabajo y de empresa. En mi caso, los perdonaba y hacía un gran esfuerzo por no olvidar, pero era para mí, era una lucha interna. Para mí era una lucha interna. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de esa lucha interna que yo tenía, esa frase sanó mi espíritu. Cada instante repetía, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Ha sido una frase sanadora. Cuando algún mal conductor casi me choca y me llenaba de ira, le sacaba las manos y posiblemente lo insultaba, aunque no me estuviera oyendo, porque seguramente estaría con el aire acondicionado y los vidrios cerrados. Pero le decía todo, seguramente el conductor se daría cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que recurrir a la confesión. Padre, he tenido ira con los demás, me he llenado de ira. La misma cantaleta todo el tiempo. Estoy cayendo en ira. Con esta frase, lo que hago es perdonar por ignorancia y sin límite. Como le decía, en la industria petrolera tuve ese problema y me costaba perdonar. En mi caminar, en mi crecimiento espiritual, cuando yo leí esta información sobre los pecados capitales, ahora para mí es una frase sanadora. Cualquier cosa que me haga, es poco lo que me afecta. Inmediatamente me acuerdo la palabra de Jesucristo. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Yo te invito a ti que tú te aprendas eso. Tú que me estás oyendo, yo quisiera que tú te aprendieras esa frase. Porque te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Porque todos nosotros nos molestamos por tonterías, para no decir mala palabra. Nos molestamos por tonterías y estamos a veces amargados porque los demás no nos entienden, porque hay mucha injusticia. La crítica hacia los demás es mala, pero la carencia de autocrítica es peor. Como dice la Escritura, veamos la paja que tiene el vecino, pero no veamos la viga que tiene nuestro ojo. O sea, es muy fácil ver los problemas de los demás, pero no vemos las fallas de nosotros. Y Jesús nos perdona porque somos ignorantes. Si conociéramos mejor, perdonaríamos más a los demás. Siempre son los egoístas quienes son los crueles con los demás. Pero aquellos que son más duros y exigentes consigo mismo son los más amables con el respeto. O sea, la persona que es exigente con uno mismo resulta que es más amables con los demás. ¿Por qué? Porque ellos comprenden a los demás y tratan de entender que los demás están haciendo eso por ignorancia. Podemos haber tenido experiencia de maltrato con algún profesor. Que un profesor que sabe muchísimo, dicen que a veces le da 100 puntos, pero 100 puntos es la nota, pero no le pueden hacer 90, 95, porque él tiene 100 y los demás pueden tener 80, 90, 95. Cosa que es injusta. Si el alumno saca 100 puntos, hay que ponerle los 100 puntos. Pero ocurre que muchos profesores que dicen saber mucho, siempre es la persona más intolerante con sus alumnos. Y es un caso, yo hablaba con mi nieto y dice, bueno, yo saqué 100, pero es que el profesor nunca pone 100, porque dice que el 100 es para él y el 95 es para los demás. Mi sugerencia personal en esta primera reflexión sobre la ira es, tratemos de reflexionar y tratemos de controlar la rabia o ira esta semana con personas que creemos que nos molestan, como dice lo que hemos oído hace unos momentos. No conocemos por qué actúan de esa forma los demás. De igual forma, experimentemos en nuestro trabajo, en el tráfico, cuando un conductor comete errores conduciendo, y muchas más oportunidades de practicar este control de la ira. Para mí es interesante esta práctica, porque ahora, en mi caso, yo disfruto. Cuando se me presenta oportunidad, recurro a la palabra de Dios y como Dios me envía el Espíritu Santo, yo tengo la oportunidad de mejorar. Entonces, después de una semana que estemos practicando esto, vamos a sentir que somos más pacientes con los demás y con nosotros mismos. Y por ende, más felices. Una de las cosas que molesta a la persona la felicidad es que vivimos en ira. El segundo pecado capital es la envidia. La envidia corresponde al sentimiento de pesar por el bien o éxito de terceras personas. En ese sentido, la envidia no es simplemente el deseo de tener lo que el otro posee, sino el deseo de que el otro no tenga bien alguno. Por lo tanto, la envidia es un vicio que lleva a desear el mal ajeno. El pecado de la envidia es la tristeza ante el bien de otra persona y alegría ante el que tiene más. Aquí no vamos a hablar de la envidia justa o el celo, que nos inspira a imitar el buen ejemplo y progresar con aquellos que son mejores que nosotros, porque la Escritura nos pide aspirar a los dones espirituales. Yo creo que muchos de nosotros, y que estamos oyendo este programa, y yo también, hemos leído y hemos visto videos de santos. Y quisiéramos imitar sus virtudes, porque nos ayuda en este caminar hacia Dios. Yo estoy hablando de la envidia pecaminosa que consiste en una tristeza intencionada ante el bien del otro. El honor que se le rinde a otro es visto por el individuo. La envidia refleja en discordia, odio, alegría maliciosa, murmuraciones, infamia, imputación por motivos malévolos. Yo creo que cada uno de nosotros hemos encontrado con personas que lo han admirado de envidia. Y yo no los critico hoy en día, como dije en el pecado capital. Debemos decir, Señor, perdónalo, que no saben lo que hacen. Pero sí podemos ayudarlo a corregir, sería lo mejor. En nuestros tiempos, la envidia ha adquirido una connotación económica. La avaricia del rico es igualada por la codicia del pobre. Algunos pobres odian a los ricos porque ellos quisieran tener eso, esa riqueza. Ellos mismos quisieran ser ricos. Todo esto contribuye a que odiemos a aquellos que no nos prestan atención y amamos a los que nos halagan. Las personas que nos alaban, nos alaban. Nos alegran mucho y nos sentimos bien. Pero aquellos que nos critican con caridad o no, resulta que nos molesta. Jesús predicó incesantemente contra la envidia cuando nos dice, no amontonen tesoros en la tierra donde hay polillas y herrumbre que corroen, ladrones que socavan y roban. Amontone más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre, que corroa ni ladrones que socaven y roben. Pero a pesar de su predicación en contra de la codicia, no lo salvó de los envidiosos. Pilato tenía envidia de su poder. El sacerdote Anás, de su inocencia. Su yerno Caifás, de su popularidad. Herodes, superioridad moral. Los escribas fariseos, su sabiduría. Y nunca más fuera envidiado. Le dieron muerte con reputación de un malvado. Y lo crucificaron entre dos criminales. El ladrón de la izquierda, ¿se acuerdan? Vamos a imaginarnos en la cruz. ¿Se acuerdan que lo crucificaron con dos ladrones? O sea, a Jesucristo le dieron a la muerte para destruirlo por envidia. Los que le dije ahorita, los escribas, el fariseo, los sacerdotes, el mismo pueblo, le quisieron dar la muerte a Jesús como un criminal. Para ello agarraron dos criminales. Y entonces agarraron a dos. Uno se llamaba, el de la izquierda, se llamaba Gesta. Este envidiaba a Jesús y se sumó a la envidia de los jefes sacerdotes, los escribas y los ancianos. Cuando le dijo, tú eres el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros. O sea, de esta manera Gesta le está diciendo a Dios, bueno, primero que está dudando de Jesucristo. O sea, tenía envidia de lo que decían de él, porque ya seguramente antes de crucificar a Gesta, ya había oído que este era Jesús el Mesías, el que estaba haciendo los milagros. Y bueno, como una persona envidiosa, era envidioso y bueno, se sintió alegre por el mal del otro. Se sintió alegre por el mal de Jesús. Se sintió alegre porque Jesús, al que él lo envidió cuando estaba en vida, que estaba predicando el amor hacia los demás, él sentía envidia. Bueno, yo no lo critico tampoco porque tenía envidia porque no sabía lo que hacía. Entonces, como le decía, le dijo, tú eres el Cristo, pues sálvate a ti y sálvate a nosotros. Gesta sentía celo del poder de nuestro Señor. Lo juzgó mal y se perdió tanto de la enemistad del Salvador como su propia salvación. Él tenía la oportunidad de que Jesucristo lo perdonara en ese instante. Y ya le voy a explicar porque ahorita vamos a hablar del otro ladrón, que es Dimas. Vamos a hablar de la otra parte, pero yo quiero terminar es con esta. Esta también pudo haber obtenido el cielo, como dice ese, sea haber sido también un buen ladrón. ¿Por qué? Porque pudo haberle reconocido a Dios, apartar su vanidad, su orgullo, su ira y su envidia, y haberle pedido perdón a Dios. Se dice que nadie jamás en la historia del mundo, oigan esto, nadie jamás en la historia del mundo estuvo tan cerca de ir al cielo. Y sin embargo, nadie ha estado tan lejos de alcanzarla. O sea, lo que decía, si Gesta no hubiera sido envidioso, posiblemente se hubiera arrepentido y le hubiera dicho como el buen ladrón, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sin embargo, estuvo a punto de ganarse el cielo, pero por la envidia se perdió y jamás nadie ha estado tan lejos de alcanzarlo. O sea, no hubo oportunidad para él. No hubo oportunidad. Y eso nos ocurre en el día a día. ¿Cuántas veces la envidia nos puede echar a perder una gran amistad? ¿Nos puede evitar a reconocer los bienes de los demás? ¿Nos hace infelices porque no somos conformes con lo que tenemos? No tenemos a Dios dentro de nosotros. O sea, yo no digo que ninguno de nosotros tenga así una persona envidiosa, pero el mundo está lleno de muchas envidias y el mundo no es feliz. O sea, los que estamos con personas pecadores, porque nosotros somos pecadores, pero estamos en este caminar, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo inmenso de tratar de rescatar personas que sufren por las envidias. La envidia es una cosa que es sumamente, o sea, lo que yo le decía, la envidia fue lo que llevó a que todos crucificaran a Jesús. O sea, todos le tuvieron envidia. Y él como noble cordero, como dice la escritura, como cordero fue llevado al matadero sin protestar. Y sin embargo, Dios murió por Gesta, que se condenó porque no reconoció a Jesús como el Salvador. O sea, Jesucristo murió por él también. por él, ese pecador. Jesucristo murió por el peor pecador, por los peores pecadores, incluyéndonos nosotros, ha muerto para nosotros. Por eso es que nosotros los pecadores tenemos que tener la consideración, porque Jesucristo no vino por los justos, ¿no? O sea, vino por todos. Pero vino por los justos. Vino, perdón, vino por los pecadores. Entonces, pobre Gesta, tuvo la oportunidad de haberse salvado, pero resulta que perdió la oportunidad por no haber reconocido que Jesús era. Entonces, la idea es reflexionar si nosotros en nuestra vida estamos llenos de ira, de soberbia, de envidia, que nos pudiera alejar al final de nuestra época de estar en el cielo con Jesús. Vamos entonces a hacer ahorita una pequeña pausa. Vamos a tener una música de fondo para volver a la segunda parte de los pecados capitales.
Retroceder no quiero, aunque sé que crisis, tragos amargos, los tenía que vivir para entender que contigo yo puedo vencer. Te doy más que mi vida, te doy.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
La segunda parte del programa de hoy. Hablábamos que del ladrón de la izquierda es esta. El ladrón de la derecha se llamaba Dimas. Dimas no sintió celos por el Señor. Dimas no sintió envidia por el poder de Jesús, sino compasión ante su sufrimiento. Reprochándole a su compañero a la izquierda, el buen ladrón Dimas dijo: es que no temes a Dios, tú sufres la misma condena. Y nosotros con razón, porque nosotros hemos merecido por nuestros pecados, nuestros hechos. En cambio, este no ha hecho nada malo. No había un solo rastro de codicia en él. No quería nada en el mundo. Ni siquiera se ha librado de la muerte en cruz. Aquí, la codicia no le interesaba. No le interesaba nada del mundo. Aquí él se lanzó en los brazos de la providencia y solo pidió perdón. O sea, Dimas, en esa reflexión, le pidió perdón a Dios. Y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y porque no envidió nada, lo recibió todo. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas es el ladrón de la derecha en el plan divino de Dios. Es un ladrón quien se roba ese privilegio y marcha como escolta del Rey de Reyes hacia el cielo. Por eso se llama, ya lo repetí al inicio, el buen ladrón. Porque el último momento de su vida se robó al cielo. Por eso en muchas representaciones muestran a Jesús mostrando su cabeza hacia la derecha. O sea, Jesús se inclinó hacia el lado del buen ladrón. Bueno, esto no quiere decir que sea realmente así. Estoy diciendo que muchos pintores, para expresar, porque en la pintura se trata de expresar más o menos lo que ocurrió en esa pintura. Entonces lo pintan con la cabeza, no en todos los cuadros, pero con la cabeza hacia el hombro de Dimas. Estos nombres de Gestas y Dimas, ustedes dirán: oye, yo no lo había oído, pero muchos lo han oído. Está en el Evangelio apócrifo de Nicodemo. Los Evangelios apócrifos son escritos que surgieron los primeros siglos del cristianismo en torno a Jesús de Nazaret. Pero estos realmente no fueron incluidos en la Biblia. Dos lecciones aprendemos con esta segunda palabra pronunciada en la cruz. La primera es que la envidia es la fuente de todos los juicios errados que hacemos los demás, ya que la envidia aparece desenfrenadamente el día de hoy. Es un sabio consejo no creer 99% de las afirmaciones terribles que escuchamos acerca de los demás. Voy a repetir. Es un sabio consejo no creer el 99% de las afirmaciones terribles que escuchamos acerca de los demás. O sea, mucha gente puede calumniar a los demás. Mucha gente puede hablar de los demás sin tener realmente verdadera información y lo estamos perjudicando. Y eso es bastante común. La segunda lección que no debemos aprender que la única forma de superar las envidias es mostrando compasión. La única manera de aprender a superar la envidia es mostrando compasión. Como cristianos de buena fe, todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto, debemos amarnos unos a los otros como Cristo nos amó. Hace años, leí una historia, que se creía que era un mafioso y una persona asesina, pero esta persona que le estoy hablando encontró la muerte de sus compañeros criminales. O sea, lo mataron. O sea, perdón, lo pusieron gravemente. Unos minutos antes de fallecer, pidió ser aceptado dentro de la iglesia. Este personaje, que estaba gravemente herido, fue bautizado, recibió la comunión, seguramente, claro, también la confesión. Se le ungió y recibió la última bendición. Pero para que vea cómo somos nosotros los humanos dentro de la iglesia, algunos protestaron contra la iglesia, Imagínense. Los que estaban ahí sin darse cuenta, envidiaron la salvación de un alma. ¿Por qué no en cambio regocijarse ante la misericordia de Dios? Después de todo, no tenía la misma profesión que Dima, el ladrón de la derecha. Al final, él pudo también haberse ganado el cielo. Si no iría directamente al cielo, iría al purgatorio. Pero nosotros somos cristianos. En vez de entender que Jesucristo vino por nosotros, los pecadores, esa gente que estaba en esa iglesia protestaron. Porque ¿por qué tenían que perdonar a esa persona que era un criminal? Bueno, igualmente que los ladrones que estaban con Jesucristo. A última hora, ellos también tenían. Ojalá que ninguno de nosotros nos llegue a pasar, que a última hora también nosotros tengamos, no podamos confesarnos y prepararnos. Todos tenemos y para empezar, que nosotros somos, Jesucristo murió por nosotros, por los pecadores. Y por más pecador que sea, no hay pecado imperdonable, como decíamos al principio. Tenemos compasión por los desdichados y la divina misericordia será recompensada por nuestra compasión. Por los pecadores nosotros tenemos que entenderlo. Y Dios, a través de su divina misericordia, nos va a entender. Hay otro caso que encontré. Una mujer fue a saludar al santo cura de Ars, Juan Vianney, el santo cura de Ars, y le dijo: mi esposo no recibió los sacramentos ni participó en la Eucaristía por muchos años. Fue infiel, malvado e injusto. Acaba de caer un puente y se ahogó. Una muerte doble, del cuerpo y del alma. El cura de Ars respondió: Señora, hay una distancia muy corta entre el puente y el agua. Y esa distancia es la que le prohíbe a usted jugar. Esa misma distancia entre las cruces fue la que salvó al ladrón, a Dimas. La misericordia del Señor es ciega como lo hizo ante el ladrón de la derecha. ¿Qué le está diciendo el santo cura de Ars? Usted no sabe, señora, si en ese trayecto de que iba a caer en el río, iba a caer antes de ahogarse, pidió perdón. Y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque es amor. ¿Por qué? Porque está enamorado de los pecadores. Y por eso vino para perdonarlo. Entonces, es impresionante que nosotros a veces no entendemos cuál fue la misión de Jesucristo. Perdonar a los pecadores. Porque si hubiéramos sido todos justos, no hubiera venido. Dios no hubiera mandado a su Hijo. Lo mandó para rescatarnos del pecado. Bueno, vamos a pasar ahora al tercer pecado capital, que es la lujuria. La lujuria es el pecado de consentir en pensamiento que se consideran impuros por su excesiva compulsión sexual. Es la busca desordenada por satisfacer el placer sexual sin límite. La lujuria es un amor desmesurado por los placeres de la carne. Es el egoísmo o amor pervertido. Busca no tanto el bien de otro, sino el deleite de sí mismo. En la actualidad, estamos viviendo la era de carnalidad, mientras el atractivo por lo espiritual disminuye por la exigencia, la carne no está, está, el placer por la carne está disminuyendo el atractivo por la espiritualidad. Al matrimonio se le trata de equiparar la perpetuidad del matrimonio con el deleite físico. O sea, el matrimonio, que es la unión de dos personas que se quieran, se trata de relacionar y darle prioridad al deleite físico. De modo que cuando el deleite físico, el atractivo por el sexo, etcétera, etcétera, cuando este termina, se presume que el vínculo quedó disuelto. En Estados Unidos hay un divorcio por cada 4 matrimonios. Y en Canadá, de acuerdo a la estadística que estaba revisando, el promedio de duración es de 14 años. Y una tasa de divorcio del 48%. Esta es una información que es verificable, se puede buscar por la estadística. Y es un indicio de que cuánto hemos dejado ser países cristianos. Y hemos olvidado las palabras de nuestro Señor, cuando nos dijo, cuando las personas estaban casando, decía, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero esa palabra nos suena olvidada para muchos. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Un aspecto más lamentable es que el pecado aumenta y el sentido de este va disminuyendo. A medida que la lujuria va avanzando en la persona, el sentimiento de pecado va disminuyendo. Las almas caen porque piensa menos al respecto. La gente no tiene tiempo de pensar del pecado que está cometiendo. Es como los enfermos cuando están moribundos, que no tienen deseo de recuperarse. Cuando una enferma está moribundo, aparentemente lo que yo entiendo es que lo que quieren es morirse porque no quieren sufrir. Sin embargo, queda la misericordia de Dios que a última hora puede sanar al más moribundo de todos. Los pecadores se vuelven insensibles, que no tienen deseo de redención. Lo mismo que le pasa al moribundo. Dos lecciones podríamos aprender también en este caso del pecado capital, llamado la lujuria. Primero, el escape real de la exigencia de la carne es encontrar algo que amar, distinto a ella. Es amar algo que se ame más que la carne. Y las exigencias de la carne serán menor. Y eso es el amor a Cristo. Y el segundo punto que nos puede ayudar es buscar y amar a la Virgen María, que es refugio de los pecadores. Yo creo que todos en determinado momento hemos sido atacados por la lujuria. Y yo, así como lo digo yo esto de la investigación, lo que se ha leído, en la medida que uno se entrega a Cristo y logra entender que lo más sublime es el amor de la pareja, pero lo más sublime es el amor a Cristo. Y cuando tratamos de nosotros buscar placeres para nosotros mismos, un poco egoístas, sin contar con la pareja, resulta que hemos, en alguna oportunidad, muchos hemos caído en la lujuria. Pero a medida que nos encontramos con ese amor de Cristo, esa entrega a Él, sabemos que eso no está bien. Y en común acuerdo con la pareja o solo, o lo que es novio, como sea, sabemos que no lo estamos haciendo bien. Y otra cosa es buscar a la Virgen María. La Virgen María es refugio de los pecadores. La Virgen María, cuando la gente está alejada de Dios, ella se acerca. Y muy amorosa como madre, nos cautiva. Pero después que ella nos ha logrado cautivar, ella se separa y nos deja frente a Cristo. Porque ella no quiere competir. Ella lo que quiere es rescatar a los pecadores del pecado. Pensemos ahora físicamente en nuestra boca por 5 minutos. Hagan la prueba. No ahorita porque yo no tengo tiempo de esperar 5 minutos, porque estoy en el programa contra el tiempo. Y vamos a conseguir una concentración de saliva mayor. Pensemos ahora que nos molesta un dedo particular y vamos a sentir realmente que tenemos un pequeño dolor en él. Yo lo he comprobado y así funciona. Lo mismo ocurre cuando siempre estamos hablando, leyendo y pensando en el sexo. Hoy en día es bastante difícil, pero no imposible, no dejarnos dominar por la lujuria. Me ha pasado muchísimas veces que abro una página de internet y encuentro pornografía. La moda actual es enseñar más de la cuenta la belleza del cuerpo. Y las mujeres son tan bonitas que a cualquiera nos ataca la lujuria. Se ha perdido el pudor, que es la vergüenza de exhibir el cuerpo desnudo o temas relacionados con el sexo. Yo le digo, el pudor. Ahorita tú ves hijos o hijas que andan en su casa, no importa que si andan, no andan completamente cubiertas, y bueno, frente a los padres, ¿qué es eso? Hemos perdido el pudor. Y así también en la calle, cuando están en la playa. O sea, hemos perdido el pudor. Mientras más enseñemos, la persona está más de moda. Mi experiencia es apartar de inmediato los pensamientos y controlar la lujuria. Y decir, Señor, ayúdame en la tentación. Sin que nadie se dé cuenta, cuando tengo un ataque de lujuria, eso ha sido mi experiencia, yo se la transmito a ustedes. Porque la idea es transmitirles a ustedes mi experiencia con este tema. Porque si es solamente leer un libro, decirlo, no. Pero yo prefiero transmitir mi experiencia relacionada con esto. Entonces yo digo, Señor, ayúdame en la tentación. Porque el hecho que tú seas una persona o regular o tratas de ser buena, somos pecadores por naturaleza, no quiere decir que no vamos a tener tentación. Claro que vamos a tener tentación. Todas las tentaciones, todos los pecados capitales, los vamos a tener. Pero referente a la lujuria, cuando tengo ataques de lujuria, digo, Señor, ayúdame en la tentación. Y sin que nadie se dé cuenta, me hago una pequeña cruz en la frente. Esta parte de una cruz en la frente me ha ayudado muchísimo. Ojalá que ustedes, si usted quiere, se copien y lo hagan. A mí me ha ayudado. Hay demasiada tentación en el mundo actual y ha corrompido jóvenes y adultos. Inclusive, personas inescrupulosas han involucrado a niños inocentes en el mundo de la pornografía. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros de que han encontrado personas mayores corrompiendo niños en videos? ¿Cómo puedes tú pensar que puedes tener pornografía con niños? ¿Hasta dónde llega la morbosidad? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Sin embargo, vamos a recordarnos lo que dijimos. No vamos a criticar, a maltratar a la persona pecadora. Vamos a criticar el pecado. Y para el pecador vamos a decir, Señor, perdónalo, que no saben lo que hacen. Hay que evitar caer en la pornografía, porque después salirse va a costar más. No es imposible para Dios, pero va a requerir un esfuerzo nuestro. Y si nosotros no estamos convencidos de que es un pecado, bueno, va a ser difícil. Entonces, es un esfuerzo gran nuestro, un gran esfuerzo nuestro, y requiere mucha oración. Hay muchos grupos de oración, y que la familia tú reces por los demás y que recen por ti, para que nos ayuden a este caminar. Encontrar un amor más elevado que la carne, puro, compasivo y redentor, y la lucha va a ser fácil. Ese amor superior está en la cruz y a los pies de ella. Casi parece que ni siquiera existe una cruz. Una persona una vez me comentó que ella y su esposo no se sentían en este momento mucha atracción sexual. Y consultaron a un sacerdote y él les recomendó que vieran películas pornográficas para avivar el deseo sexual. Le dijo, yo les recomiendo que estén juntos la pareja y se pongan a ver películas pornográficas. Yo le dije, si eso te lo recomienda un sacerdote, entonces ustedes podrían ver películas pornográficas y en el medio vamos a enviar a Jesucristo. Le dije, inmediatamente me dijeron, no chico, tú estás loco. ¿Cómo recomiendas eso? ¡Qué falta de respeto! ¡Qué pena con Jesús! Pero bueno, ¿qué te está pasando, Julio? Y digo, entonces le dije, esa recomendación no es buena ni santa, porque si Dios está en el medio de la pareja que Él ha unido, entonces no puede. O sea, ese sacerdote con toda la caridad, hay que rezar por él, pero está equivocado. Eso no es una recomendación. Utilizar la pornografía para que el amor de la pareja, la atracción sexual vuelva a ser. Vamos a ayudarnos con personas espirituales que nos puedan ayudar, vamos a la oración, vamos a encontrar un amor más que eso. Todas las parejas que han sufrido eso, en la medida que se entrega más a Dios, resuelven el problema. Yo insisto que hay que rezar mucho por ese sacerdote, porque esa recomendación no estuvo centrada en el amor de Dios. Los hombres han sido afectados por la pornografía de hace mucho tiempo, hace años. De acuerdo con las estadísticas, solo un 10% de las mujeres estaban interesadas en la pornografía. Es decir, 90% de las mujeres, 90% de las mujeres no les interesaba. Pero el año pasado, yo revisaba esta, la información, el año pasado ha aumentado, en el año antepasado, en 2018 la cifra estaba en 35. Hay pocos momentos que yo comentaba, que hace poco momento comentaba que la Virgen María es refugio de los pecadores. Ella, la más pura Virgen, sabe también lo que es el pecado, no porque ella lo haya experimentado, sino porque lo ha visto con las personas que salen de su hijo cuando son atrapados por la lujuria. El cuarto pecado capital es el orgullo. El orgullo es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor. Atractivo e importancia ante los demás. Se le considera uno de los pecados más serios. Las personas orgullosas se caracterizan por considerarse superiores a las que los rodean. El narcisismo o la vanidad es una manera de ser soberbio. Es un amor desmedido por la excelencia propia. Es un egoísmo aumentado. Alejado de Dios, exagera su propia importancia y se vuelve un mundo en sí mismo y por sí mismo. El orgullo se manifiesta en diferentes formas. El ateísmo, que es una negación de nuestra dependencia de Dios, nuestro Creador y nuestro fin. Piensa solo que ya todo lo sabe, que no necesita nada. Es superficial, juzga a los demás por su vestido, su acento y su cuenta bancaria. Es el novismo porque es un distintivo de superioridad y burla a quien está por debajo. Vanagloria que impulsa a algunos padres católicos que rehúsan enviar a sus hijos a las escuelas católicas porque ahí se van a relacionar con carpinteros y otras personas de poco nivel cultural. Arrogancia inclina al individuo a buscar honor y posiciones que están más lejos de su capacidad. Sensibilidad exagerada ante la humanidad que es incapaz de mejorar moralmente porque no está dispuesta a escuchar su propia falla. El propio orgullo lo provocó Satanás y él que hizo alejar al ser humano de la gracia de Dios. Eso fue una autoexaltación excesiva y solo podía ser curada con una autohumillación. Dios con el nacimiento de su hijo, su único hijo, él podía haber nacido en un rey con un palacio, sin embargo, nació en un establo. Y en su lugar de la gente más pudiente visitarlo, solamente lo visitaron las ovejas, los pastores de ovejas y los pastores de rebaño. Como profesión, Jesús escogió una sencilla, carpintero, desconocido, una posición desconocida en Jerusalén. Por eso la gente se lo olvidaba y decía, este no es el hijo del carpintero. O sea, esa fue una palabra despectiva. Jesús mostró su modestia en sus acciones. Nunca realizó un milagro a título propio. Es solicitado siempre en nombre de Dios. En la noche del Jueves Santo, si se acuerda, se amarró una toalla en la cintura, se puso de rodillas y con un recipiente lavó los pies de los discípulos. Y les dijo, no es más el siervo que su amo. Pues yo, Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Finalmente, hubo humildad en su enseñanza. Si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el cielo. Y eligió para Jesucristo, eligió una muerte en cruz que era reservada para los criminales. Dos lecciones nos quedan de esta reflexión. Primero, no nos gloriemos nosotros mismos, porque Dios se resiste a lo glorioso. Y segundo, gloriémonos en la humildad, porque es verdad y camino de verdadera grandeza. ¿De qué tenemos que sentirnos orgullosos si todos los errores hemos sido de Dios? Todo lo que temo es de Dios. Dios se resiste a la soberbia. El fariseo del Evangelio se alababa por sus propias palabras en el templo y condenaba al pobre publicano que estaba atrás en el templo pidiendo perdón. Y regresó a su casa justificado. Las prostitutas y los publicanos, conscientemente de su pecado, van a entrar en el cielo. Porque ante los escribas del fariseo, que se amparan en su rectitud. Sin embargo, los pecadores son personas que se arrepienten ante Dios. Si alguien cree que lo sabe todo, entonces cree que no tiene nada por aprender, ni siquiera Dios puede decirle algo. Si el ego llena el alma de la persona, no es lugar para Dios. ¿Por qué? Si una vasija está llena de agua, no puede recibir más. Lo mismo ocurre con el alma. Dios puede conceder su verdad y vida solo a aquellos que se han tratado de vaciar a sí mismos. No debemos subestimar los talentos, dones por los cuales no los ha dado a nosotros y debemos alimentarlos y no exagerarlos. Un ejemplo bíblico es la historia de David y Goliat. Goliat se acuerdan que era un gigante vestido con armadura de acero y cargaba una gran espada. David, sin embargo, era un simple pastor sin acero y solamente lo protegía un bastón y una honda con cinco piedras. Goliat lo humilló diciendo, ¿acaso soy un perro? Pues viene a mí con palos, solo palos. O sea, David le respondió, sin contar en su propio poder. Y dijo, yo voy contra ti en nombre de Yahvé. El resultado todos lo conocemos. El muchacho tiene una piedra, David, y con esa piedra mató al gigante que tiene una armadura y una espada. Goliat representa en nosotros el orgullo y la vanidad. Y David representa la humildad de Dios. Termino esta reflexión del orgullo extendiendo el plan de Dios desde el principio. Dios ha escogido a lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Ya terminando esta parte de los pecados capital, vamos a tratar de reflexionar sobre la parte de la ira, no tener ira y sin razón. por tontería y dejar que no dejar que el pecado de ira no nos llegue a nosotros. Acordémonos de que Jesucristo perdonó, nos dijo perdona a los que no saben lo que hacen. Con respecto a la envidia, tenemos que evitarla y darle gracias a Dios que nuestros padres nos enseñaron a ser generosos. Pero siempre vamos a ser atacados, pero siempre vamos a tener ayuda de Dios. La lujuria, tenemos que estar, con la gracia de Dios, vamos a controlar ese tremendo flagelo que nos está afectando. Y el orgullo, bueno, el orgullo, en esta parte terminal les digo que hay que tratar de darle gracias que nosotros no tengamos orgullo en nuestras vidas, que el orgullo es lo que nos lleva a la perdición del alma. Tratemos de que cada vez que tengamos orgullo de eso, nuevamente la recomendación que le dije, es preferible que nos hagamos la cruz y decir, Señor, ayúdame en este pecado. Espero que esta primera parte haya sido de utilidad para ti en tu crecimiento espiritual. Y te espero en la próxima semana para la segunda parte de los pecados capitales. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado y espero nuevamente, como te dije, verte la próxima semana en la segunda parte. Vale la pena esperar y terminar por leer y oír los siete pecados capitales en las 2 semanas. Gracias.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.